Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenido, querido amigo, a un nuevo tiempo de preguntas y respuestas desde los estudios de Llamada de Medianoche. Es un privilegio para nosotros el compartir estos momentos junto a la Palabra de Dios, buscando despejar sus dudas e inquietudes.
Así es, Natalia. Estamos muy contentos de poder servirles en este aspecto. En el programa de hoy contestaremos una de las más grandes preguntas que todos nos hemos hecho en algún momento de nuestras vidas. ¿Cómo sabré quién es la persona indicada para mí?
En otra temática, Miguel, veremos si es apropiado que un creyente participe de juegos de azar. Y para terminar, contestaremos a una amiga que duda si está poseída por demonios.
Prepárese entonces para disfrutar este viaje por las respuestas que encontramos en la misma Biblia, la Palabra de Dios. Luego de esta pausa musical, comenzamos nuestra recorrida. Siga con nosotros.
Algunas decisiones nos afectan mucho más que otras en nuestras vidas. Sin lugar a dudas, la más importante es la relacionada con el destino eterno de nuestra alma. Pero también es innegable que decidir si nos vamos a casar y eventualmente con quién es una de las grandes decisiones que todos debemos enfrentar. Por eso estoy muy contenta con la pregunta de esta amiga que nos dice: me gustaría muchísimo saber cómo puedo conocer la voluntad de Dios en cuanto a mi futuro compañero en la vida. ¿Me podrían orientar en este asunto?
En primer lugar, es de fundamental importancia que haya sometido muy consciente y resueltamente su corazón y su vida bajo la guía del Señor. Esto también implica aceptar el camino del Señor para su vida, aunque sea diferente de lo que soñaba. El segundo punto importante es la oración. Como un niño se acerca a su padre y le presenta sus peticiones, así también usted puede presentar sus ruegos a su Padre Celestial y pedirle que la guíe hacia el hombre destinado para usted. Pero, ¿cómo puede saber si el que un día aparece en el horizonte realmente es el cónyuge indicado? Si contesta algunas preguntas al respecto, se va a acercar a la respuesta, siempre condicionada a que también en esta situación verdaderamente decisiva quiera saber la voluntad de Dios para su vida y no imponer sus propios deseos. Estas serían las preguntas a contestar. ¿Es este hombre un cristiano renacido que sigue al Señor de todo corazón? ¿Está libre para casarse? Esta pregunta es importante porque también en los círculos cristianos se está extendiendo una gran confusión en cuanto al segundo matrimonio de personas divorciadas. Aunque la Escritura prohíbe el matrimonio en este caso, como puede verse, por ejemplo, en Mateo 5:32. ¿Cómo son las condiciones personales de este hombre? ¿Está psíquica, física y materialmente en condiciones de sostener a una esposa y luego también a los niños? Por último, pero no por eso menos importante, ¿hay entre ustedes un respeto mutuo y sentimientos de amistad, es decir, un congeniar interiormente? Se dice que los opuestos se atraen, pero con el tiempo pueden cansar e irritar. Si usted puede contestar con un sí a estas preguntas después de haberlas examinado críticamente, y si en los dos corazones está brotando el amor, entonces sí puede estar en el buen camino. Entonces serán realidad en su vida las palabras del Salmo 4:3, como leemos en la traducción de la Biblia de las Américas: «Sabed pues que el Señor ha tratado en forma maravillosa al piadoso. El Señor oye cuando a Él clamo».
En medio de las diferentes crisis económicas que sacuden nuestros países en América Latina, los juegos de azar crecen y se muestran como una solución rápida para salir de la pobreza o del endeudamiento y alcanzar un nivel de vida desahogado. Nuestro amigo Moisés de Buenos Aires nos pregunta al respecto. ¿Aprueba el Señor que los creyentes participen de algún juego de azar de los muchos que se nos ofrecen legítimamente hoy en día?
Hay una infinidad de juegos de azar, pero la pregunta es si el creyente puede participar en ellos. Una argumentación es que se podrían solucionar muchos problemas familiares de una sola vez. Se estaría en la condición de colaborar con las muchas necesidades de la obra del Señor. Por otro lado, es el mismo gobierno que promociona ciertas apuestas y muchas veces con algunos fines benéficos. Además, parece que no existe ningún versículo bíblico que prohíba tal actividad. Así razonan algunos, pero ¿es esto correcto? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que las Escrituras indican que Dios puso al hombre en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. En otras palabras, instituyó el trabajo ya antes de que el hombre cayera en el pecado. Luego de la caída, el principio siguió siendo el mismo, aunque se le añade el esfuerzo y el sudor. Pero el trabajo siguió siendo la fuente de los ingresos. El apóstol Pablo es aún más enfático cuando dice: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. En segundo lugar, la promesa de Dios nos enseña que todo lo que somos y tenemos es de Dios, y nosotros somos únicamente los administradores. Así dice 1 Corintios 4:2 y Colosenses 3:17. Ahora bien, si los bienes que tengo los dedico al juego y pierdo, ¿estaría siendo un buen administrador? Pongamos un ejemplo personal. Si yo fuera el administrador de una gran empresa que factura millones y pensara invertir un poco de este dinero en juegos de azar con el firme propósito de devolver lo apostado, ¿qué harían conmigo si esta situación saliera a luz? Si no termino en la cárcel, podría hablar de mi buena suerte. No es lo mismo, pero en una esfera mucho más santa en cuanto a lo que Dios me ha confiado. En tercer lugar, si ganáramos en la apuesta o juego lo que recibimos, ¿no sería lo que otros perdieron? No lo ganamos con nuestro trabajo honrado y para colmo se lo quitamos a otros. ¿No sería lo equivalente a hurtar? Creo que no tengo que citar pasajes acerca de este tema que está más que claro. Pero quizás se diga, pero los que apostaron lo hicieron voluntariamente, sabiendo que corrían el riesgo de perder lo que yo gané. Por un lado es cierto, pero ¿tenemos conciencia de cuántos hogares están destruidos por el vicio del juego? ¿Cuántas peleas se originaron con el dinero que ahora está en mis bolsillos? ¿Cuántos niños se quedaron sin educación, ropa o el único vaso de leche? Quizás el juego que yo gané hizo que otro se suicidara o diera lugar a un homicidio. ¿Podríamos dormir tranquilos con este trasfondo? Tal vez diga, lo hubieran perdido de todas las formas. Hoy gané yo, pero podría haber ganado otro. Es cierto, pero te has hecho partícipe de su desgracia. Nos tenemos que preguntar si con esta actitud estamos construyendo un mundo mejor o ayudando a destruirlo. Lo más serio es que un día tendremos que rendir cuenta delante de un Dios completamente justo y santo acerca de todas nuestras actitudes y acciones y lo que estas ocasionaron. La palabra de Dios claramente nos exhorta a amar al prójimo en vez de ayudar a destruirlo. En cuarto lugar, la experiencia indica que el juego rápidamente se convierte en una obsesión, en un vicio. En otras palabras, me ata, y como consecuencia le estoy quitando aspectos de mi vida al señorío de Cristo, dejándolo en las manos de otro. Todo aquello que esclaviza, como las drogas, el alcohol, el tabaco, la gula, la pornografía y también el juego, evidentemente no proviene de Dios y tampoco es tolerado por Él. Lo que se dan cuenta que están en el mal camino, generalmente se tienen que incorporar a un plan para superar la adicción, de la misma forma como sería, por ejemplo, el alcohol o las drogas. En quinto lugar, podríamos decir que tenemos evidencia suficiente para demostrar que a las personas que tienen la adicción del juego, esta las afecta moralmente, las arruina, debilita su carácter y origina males y tragedias sin número. Estas personas son capaces de cualquier cosa con tal de seguir jugando. Ya no importa la familia, lo que dirán en la sociedad, y ni que hablar qué podría pensar Dios. Las estadísticas demuestran que sociedades con un alto índice de participación en juegos de azar también sufren un aumento de la delincuencia y hechos delictivos en general. Por ejemplo, el estado de Nevada, la capital del juego en los Estados Unidos, tiene un promedio de crímenes que es el doble de toda la nación. Es de público conocimiento que los juegos casi siempre están íntimamente relacionados con mafias, sobornos y todo tipo de actividades fraudulentas. Jugando, estamos fomentando la corrupción de nuestros gobiernos, la policía, la justicia, etc. En sexto lugar, el juego generalmente tiene como base la ambición del jugador. La ambición y el materialismo es considerado como pecado por el Señor. Así dice Mateo 6, 19 al 34. Por último, tenemos que tener en cuenta que Dios todo lo hizo con un plan definido. También para la vida de cada ser humano existe este plan y es maravilloso. ¿No sería mejor dejarnos guiar por el Señor y su palabra que dejar que la suerte, o por ser más sinceros, la mala suerte dirija nuestra vida? El salmista decía, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Esto sí es suerte. Como conclusión, solo podemos decir que aunque la Biblia no se oponga específicamente a los juegos de azar, su pensamiento entero está en contra de ello. Si hemos pecado en este aspecto, pidamos perdón al Señor por el daño cometido y no hagamos más y sigamos las palabras de Pablo: el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga qué compartir con el que padece necesidad.
En varios sectores del cristianismo estamos presenciando un fuerte énfasis en la actividad de las fuerzas espirituales del mal, de los demonios. Por eso creemos que la inquietud de esta amiga puede ser la de muchos de ustedes. Ella nos escribe: estoy espiritualmente atormentada. Oro, leo la Biblia, escucho mensajes bíblicos, pero me parece que todo rebota, que nada realmente llega a mi espíritu. A veces tengo la impresión de estar poseída por demonios. A menudo soy torturada por pensamientos como: ¿puede Dios ser un Dios de amor si mata a los seres humanos? Por favor, ayúdeme.
Antes que nada quiero preguntarle, ¿recibió al Señor Jesús como su Salvador personal, como Juan 1:12 le invita a hacerlo? Si contesta afirmativamente a mi pregunta, entonces, ¿usted qué es? Usted es una hija de Dios. Entonces Jesucristo vive en su corazón, como lo testifica en Efesios 3:17 y Colosenses 1:27. Y Él es el vencedor sobre todos esos poderes de las tinieblas que intentan frustrar sus pensamientos. Lea con cuidado Efesios 1:20 y 21 y Hebreos 2:8. No creo que esté poseída por demonios, como usted lo describe. Lo que están haciendo en realidad es honrar demasiado el poder de las tinieblas. Jesús obtuvo la victoria sobre todos estos poderes tenebrosos, como está escrito: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Sé muy bien qué frutos extremadamente tenebrosos puede producir nuestra mente. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 10:5 que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Y quién está más cerca que aquel que vive en su corazón? Suponiendo que usted haya contestado afirmativamente mi primera pregunta, ¿por qué se deja impresionar todavía por todo lo malo que procura invadirla? Afírmese en la victoria del Calvario, agradeciendo como Pablo lo hizo en 1 Corintios 15:57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si lo hace y persevera, entonces experimentará que todos los pensamientos negativos van a huir porque usted estará envuelta en los pensamientos de Dios, que son pensamientos de paz y no de mal. Recuerde que el Señor se acordó de nosotros. Nos bendecirá.
Qué buen programa tuvimos hoy. Espero que todos hayan tomado nota de las preguntas para hacernos a la hora de estar considerando una posible pareja, pero sobre todo cultivar una actitud de dependencia en Dios, orando en todo tiempo.
Creo que la respuesta sobre los juegos de azar fue muy clara y completa. Que el Señor nos ayude a depender de Él para nuestro sostén y a cultivar una vida de trabajo y esfuerzo.
Agradecemos al Señor Jesús por su victoria sobre las huestes de maldad, victoria que Él hace nuestra, y le agradecemos a usted por la posibilidad de ser parte de su vida a través de estos programas de preguntas y respuestas.
Claro que sí, Natalia. Esperamos sus preguntas e inquietudes, las que nos comprometemos a contestar a la brevedad y eventualmente a través de este programa. Recuerden cómo contactarnos. Obra Misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay, y por correo electrónico pueden dirigir sus dudas a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o directamente en nuestra página web www.llamadaweb.com.
Muchas gracias y que Dios les bendiga.
Hasta un nuevo encuentro de Preguntas y Respuestas. Dios les bendiga.